Lo tenemos en línea el padre Alejandro Cañete, párroco de la parroquia San Pedro y San Pablo de la localidad de Apóstoles. Muy buenas tardes, padre Alejandro. Feliz 2026 para usted. ¿Cómo está?
Hola, padre. ¿Cómo te va? Un gusto escucharte a vos y a toda la audiencia.
Gracias, padre, por el hermoso mensaje que nos mandó hoy hace un rato. ¿Qué tal se escucha la radio?
Bien, bien, muy bien. La verdad que se escucha, bueno, depende de los lugares, se escucha bien, y en otros lugares se escucha, sí, más o menos, pero por lo menos llega, la frecuencia llega hasta Apóstoles de alguna manera.
Me imagino, padre, que usted leyó el título de la noticia en la página de Radio Tupambae, donde el Papa León XIV insta a renovar el lenguaje de la Iglesia para que el Evangelio llegue al mundo actual. La pregunta es, ¿qué significa en la práctica renovar el lenguaje en la Iglesia sin perder la esencia del Evangelio?
Era justamente, él subrayaba en la audiencia general de la mañana, de que es necesario, bueno, sin alejarse, porque lo bueno es que, viste, que siempre fue, lo va mencionando al Papa Francisco, especialmente en continuidad con esta renovación de la Iglesia, ¿no? Tan necesario. Entonces, fíjate que él en ese sentido habla de que sin alejarse del Evangelio, de que hay que conocer la esencia, la fuente de la Sagrada Escritura, es una de las fuentes, digamos, de la vida de la Iglesia, ¿no? De la teología, es la Sagrada Escritura. Sin alejarse de la Sagrada Escritura y, digamos, y siguiendo el impulso del Espíritu Santo, está llamado a que no solamente los fieles laicos, especialmente laicos. Cuando habla de la Iglesia, hay que entenderlo de una manera desde la jerarquía de la Iglesia, desde arriba hacia abajo, digamos, ¿no? Uh-huh. Siempre hablando desde el servicio, ¿no? Uh-huh. Siempre hablando desde el servicio. Porque la responsabilidad empieza por, el Papa, los obispos en el sínodo, después siguen los obispos en la iglesia particular, los párrocos en la parroquia que son nombrados por el obispo, bueno, todo lo que tenemos responsabilidad, una responsabilidad en las distintas situaciones de la iglesia particulares, que sepamos, ¿no es cierto?, encarnar, porque habla del encarnar el Evangelio, así como Jesús, la palabra se hizo carne, nos llama también a encarnar la realidad y a discernir los signos de los tiempos a la luz del Evangelio. Por eso, sin apartarse, siempre la centralidad del mensaje debe estar impregnado por el Evangelio y por un estilo de vida cristiana. Sí, por ejemplo, que, y ahí nos habla, pues, especialmente, a ver, puede decir muchas cosas a Fabri y a la audiencia. Siempre digo que si uno se pone a mirar con lupa y a querer profundizar, nos deja mucho el mensaje del Papa en estos miércoles. Porque nos habla sobre esa apertura al Espíritu Santo. Inclusive, yo ese día también comentaba algo medio parecido, digamos, ¿no?, en la parroquia. Decía, ¿no es cierto?, que el catequista y el párroco no debe predicarse a sí mismo, sino que debe predicar a Dios, debe predicar a Jesús. Y para eso hay que conocer a Jesús. Nadie puede predicar a quien no conoce, nadie puede hablar de quien no conoce, y nadie puede amar a quien no ha conocido, para profundizar en el amor y para poder dar todo en el amor, ¿no?
Es fuerte el mensaje ese, padre.
Exactamente, es muy profundo, muy uh-huh. profundo, porque fíjate que llama a toda la iglesia a volver a la esencia de la iglesia. Uh-huh. Y cuando habla de eso, también habla del anonadamiento, es decir, viste que dice en la palabra de Dios, el apóstol San Pablo dice que el Señor se hizo nada para enriquecernos, digamos, ¿no? Se hizo pobre para enriquecernos, digamos, ¿no? Entonces, es hacerse nada también, y nosotros también tenemos que reconocer que nosotros somos instrumentos, y ahí habla en este texto, la palabra, el mensaje, nos habla, nosotros somos instrumentos de la evangelización.
Padre, cuando yo era chico, decían, la iglesia es para los viejos, cuando yo era chico, ¿no? Y en los últimos 2 años, con la cantidad de actividades que ha realizado la Iglesia Católica, es impresionante la cantidad de jóvenes que se reúnen, ¿no?, a escuchar el Evangelio. Yo te quería preguntar, porque el Papa insiste en métodos creativos de uh-huh. evangelización. ¿Qué formas nuevas ve usted como que sean eficaces, especialmente entre los jóvenes, para que presten atención al Evangelio?
Eso. Yo creo que es importante, fíjate, poder entender, hacer una lectura de la misma realidad del joven. Uh-huh. Es decir, no tenés que ponerte la misma realidad del mundo, la iglesia en la misma realidad en el mundo hoy. No hay que tener miedo de insertarse en el mundo, porque Jesús se insertó en el mundo, se hizo carne, digamos, asumir. Ahora, una cosa es insertarse en el mundo y no confundirse con el mundo. Esa es otra realidad, digamos, ¿no? Entonces, desde el mundo, insertado en la vida, insertado en medio de los jóvenes, tratar de preguntar, por ejemplo, preguntar a los jóvenes, ¿qué es lo que te apasiona la iglesia? La iglesia de antes, la iglesia, por decirlo así, vamos a decir iglesia de antes, porque se entienda bien que no estamos, la iglesia siempre ha sido nueva, ha sido todo según el Espíritu Santo. Pero nosotros nos vamos a creando estructuras y formas en la iglesia, digamos, ¿no? Que creemos que eso debe ser, inclusive te dice, no, antes era así, que así, que así, que podemos, que eso hay que mantener. No, el espíritu joven en la iglesia, es decir, salir, la música, el encuentro, la música con los jóvenes, los encuentros, las peñas, los pubs, lo que sea, los pubs cristianos, por ejemplo, pubs cristianos, yo estoy hablando de Yaité. Cuando ingresé al seminario, allá decidí entrar al seminario ya por 2000, 2001, yo me acuerdo que yo estaba en una parroquia que se llamaba Nuestra Señora del Valle, digamos, ¿no? En la Avenida Córdoba y Sánchez Bustamante, y vos sabés que ahí, por ejemplo, había pub cristiano, es decir, todos los chicos, los jóvenes tenían como unos pequeños, ¿cómo se dice esto? Le llaman, los pubs cristianos eran estos, a ver cómo me acuerdo el nombre ahora, pero bueno, técnico, pero era, por ejemplo, empezaba a las 8 de la noche.
Los matinés, más o menos, tipo
matinés. Los matinés empezaban a las 8 de la noche y terminaba a las 11, que los papás venían a buscarle. Uh-huh. Que los chicos comían un choripán, una hamburguesa, lo que fuera, y compartían y estaban, los chicos se divertían, se ponía música, estaban, compartían sanamente, conocerse a mente sano, bueno. Después también, por ejemplo, crear eventos para los chicos, crear eventos para la Urizá, pero insertarle en este sentido también, insertar a los jóvenes. Tenemos muchos jóvenes. Yo en la parroquia fui descubriendo en estos tiempos también que tengo muchísima Urizá, muchísimos jóvenes, y que está costando entender, pero nos estamos acercando con el padre, tratando de entender a ver qué es lo que le atrapa de la iglesia. Vamos preguntándole, y la vez pasada hicimos un encuentro tipo campamento, una jornada. Uh-huh. Hicimos una jornada y fueron más de 50 jóvenes fueron, ¿viste? Y tomamos un tereré, charlamos, qué sé yo, ¿viste? Hicieron unos juegos, una dinámica, entraron a la pileta, los chicos salieron a tomar un tereré. Bueno, es decir, tratar de acompañarle en lo que a ellos les gusta. Ahora, vamos a hacer un encuentro y vamos a ponernos a hablar a la mañana, charla a la mañana, charla a mediodía, charla a la noche, a la mañana, a medio de la noche, la brisa, eso, la próxima no va más.
Qué bárbaro. ¿Entendés? Hay que buscar estrategias, claro, digamos.
Y ahí está la estrategia pastoral que vos tenés. Que los chicos vayan y se sientan, que los jóvenes se sientan dueños de ese momento y de ese espacio. No la estructura que no la apropia a los chicos, ¿viste?
Padre, y tengo dos preguntas más. ¿Qué sí. significan las lecturas fundamentalistas o meramente espiritualistas que habla el Papa? ¿Y qué aporta hoy el Concilio Vaticano II y la Constitución Dei Verbum a la forma en que los fieles leen y entienden la Biblia?
Claro, a ver, por ejemplo, por eso cuando hablamos de los fundamentalismos, sí, por ejemplo, estamos hablando justamente de lo que se habla, fíjate, 2007, año 2007, y acá tenemos que poner vamos a volver a una realidad concreta en donde convergen y donde empiezan, dan inicio, digamos, muy fuertemente a esta renovación de la Iglesia, tanto el Papa Francisco como el Papa León. Documento de Aparecida, año 2007. Uh-huh. En el 2007, el documento de Aparecida, el Papa León, en aquel entonces prevost, él era parte del continente latinoamericano con el documento de Aparecida. Quiere decir que él leyó, se impregnó del texto magisterial del Papa Francisco, sería de Bergoglio,
claro,
y de los obispos latinoamericanos. Entonces, si nosotros nos vamos a ese mismo punto de partida y le miramos tanto al Papa León como al Papa Francisco, con esa realidad latinoamericana, nos damos cuenta que los dos han salido de la misma fuente y hablan los dos en el mismo lenguaje. ¿Qué quieren decir? Las estructuras caducas y obsoletas son aquellas que ya no sirven para evangelizar, que hay que que la iglesia debe ser de esta manera, que la iglesia siempre fue así. No, es el Espíritu Santo, siempre va renovando la iglesia. Entonces hay que hacer una lectura nueva desde el Espíritu Santo y no desde una estructura que ya no sirve, ¿entendés? Es decir, lo que nos habla eso de que no hay que hacer lectura fundamentalista, que no hay que, sino que hay que decir, a ver, ¿qué es lo que el Espíritu Santo pide para la iglesia de hoy? ¿Qué es lo que Jesús podría haber hecho? pero ojo, sin apartarse nuevamente del espíritu y de lo que Dios hubiera querido para la iglesia. Es el discernimiento, se llama eso, dentro de los ejercicios de San Ignacio Loyola, nos dice discernimiento. Hoy hablamos con el Papa, con el Padre Elías, hablamos sobre justamente sobre esta realidad de la iglesia, lo que el Papa nos propone, y decíamos justamente esto, ¿no? Que tenemos que hacer una lectura, pararnos, y yo digo, no creo que haya un sacerdote, y tenemos que juntarnos con los catequistas, que estamos preparando el encuentro. Yo decía, yo creo que ningún sacerdote y ningún obispo quiere de alguna manera hacerle mal a la iglesia. Al contrario, digamos, tiene que hacer una lectura de cambios, y lo que la gente hoy le está costando entender a tantos es estos cambios que el Papa dice. Ahora, lo dice el Papa. Ahora, por ejemplo, yo me siento re feliz que el Papa diga estas cosas, porque de repente también los curas que vamos cambiando algunas cosas en la iglesia. ¿Por qué? Porque de repente la gente todavía, Fabri, cree que nosotros, los curas nada más, agarramos, traemos nuestro libro y queremos hacer las cosas como se nos canta, ¿ves? Es decir, ah, porque este viene a revolucionar la iglesia, y la iglesia, como queremos tapar todo lo antiguo. No, no es tapar lo antiguo. Hoy la iglesia tiene una nueva forma, ¿sí?, en la evangelización, simplemente con la misma alegría, con el mismo entusiasmo, todo, nuevo método, nueva forma, aumentando, ¿no es cierto?, esta alegría del evangelio, la Evangelii Gaudium.
Entonces, digamos, ¿no? Pero todo funciona según los lineamientos del Papa, es así.
Exactamente, el Papa no está tirando las líneas pastorales. Yo le invito a todo el mundo, para quien nos escucha, especialmente hoy hablamos con él, le mencioné al Papa, el Padre Elías hoy, le mencionaba líneas pastorales para la nueva evangelización de los obispos, año 83 creo que es. Ahí ya habla sobre estos cambios en la iglesia, líneas pastorales para la nueva evangelización, porque ya te hace un montonazo de tiempo, 40 años. ¿No? 40 años, sí, más o menos.
¿Cuáles serían esos cambios en la iglesia, en palabras simples?
Y esos cambios son, le dije pastoral para la evangelización, diciendo que nosotros, y de hecho, mira, yo estaba curioseando hoy, Fabri, estaba curioseando hoy porque el padre Bruno puso en su estado él y yo están en el encuentro de formadores del seminario, ¿viste? Y entonces, ahí en la foto que puso en el estado el padre Bruno, ahí hablaba sobre la incertidumbre, que la incertidumbre es una realidad hoy en la vida de las personas. Y hay que animarse a convivir con y a negociar, sí, con la no tener certeza, no ir con certezas, sino que saber que uno vive con incertidumbre. Si quiere decir que uno, la incertidumbre es ese sentido, la fe, por un lado, pero lo que viene, bueno, es tener certeza si lo vas a hacer bien o no. ¿Por qué? Porque el que es perfeccionista, cuando no logra algo, fracasa. Entonces se tiene como fracasado, porque no logré. Y hay que animarse al desafío, hay que animarse al error, hay que animarse a que hay que replantearse cosas. Bueno, la iglesia es eso. En síntesis, la iglesia es esto justamente. Por eso, la constitución Dei Verbum, que va leyendo el Papa, no va leyendo este tiempo, la Dei Verbum nos llama a justamente a entender que el evangelio se ha encarnado, sería el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, y ese encarnar de Jesús, encarnarse en la historia, es a lo que estamos llamados los cristianos como reflejo e impronta del ser también de como Jesús, también nosotros de Dios. Nosotros también somos otro Cristo. Yo le dije a la gente el domingo, así en síntesis, le dije el domingo el día de la Candelaria, ¿viste? Jesús cuando entra al templo ilumina con su luz el templo, la realidad del mundo. Simeón dice, digamos, luz para alumbrar naciones y gloria a tu pueblo Israel. Bueno, de esa misma forma, nosotros los cristianos estamos llamados a renovar y a iluminar la realidad de este mundo que vivimos hoy, con nuestra propia luz insertada en Cristo por el bautismo. Cuando fuimos bautizados, hay una fórmula que dice, una oración que dice el sacerdote cuando entrega la luz de Cristo, dice: queridos padres y padrinos, a usted se le confía la luz de Cristo, para que, iluminando la vida de estos niños con el ejemplo y la palabra a sus padres y padrinos, pueda hacer el encuentro del Señor con todos los santos cuando Él vuelva. Fíjate, las palabras y las obras iluminan la vida del niño, pero así también ilumina la realidad de cuántos nos rodean, digamos, ¿no?
Me encanta.
Entonces, padre. Pero todo desde la palabra de Dios, todo desde la palabra de Dios, nunca alejarnos de ellos, siempre anclados en la palabra de Dios.
Padre, como vos sabés, el 19 de enero falleció mi papá y una semana después yo, soñé con mi papá y le pregunté dónde dormiste y fue tan claro, ¿no? En la casa de mi mamá, y me levanté tan impactado con ese sueño, porque él había muerto un lunes y creo que al sábado o domingo siguiente ya había soñado eso, que me dio paz. ¿Cómo anunciar hoy la vida eterna y la fe sin que suene abstracto o lejano? ¿Cómo se anuncia hoy la vida eterna en el 2026?
No, mira, uno tiene que ser cercano con la realidad. Mira, cada fabricada, como a todos los fieles, a toda la audiencia, cada uno tenemos nuestra realidad, digamos, ¿no? Nuestra forma, nuestro seguimiento de Jesús. Entonces, según nuestro seguimiento de Jesús, nuestro encuentro con Jesús, vamos a entender y comprender la muerte, ¿no? La muerte es vida, la muerte es un don. La muerte es un don, es una gracia. Porque si nosotros no morimos, entonces, ¿cómo vamos a ir al cielo? Es decir, para heredar la vida eterna, debemos pasar de este mundo al Padre. La muerte es algo tan, el cielo es algo tan querido y tan deseado, pero tan deseado espiritualmente, pero no tan deseado, por decirlo, porque nos cuesta entender y comprender que es un don, digamos, ¿no? Y, por eso nosotros así como vivimos, así convivimos con la muerte. La muerte duerme con nosotros, la muerte está con nosotros. Cuando vamos a dormir toda la noche, antes de dormir la noche, aquellos que le rezan la lectura, el oficio de lectura, dice así, digamos, ¿no? Decimos una oración antes de ir a dormir. Cuando cerramos la noche de oración, decimos que el Señor nos conceda una santa muerte, un descanso tranquilo y una santa muerte. Amén. Y ahí termina la oración de la noche. Que si nosotros descansamos en el Señor, mañana Dios dirá si estamos o no estamos. Es decir, la experiencia de la muerte, la experiencia del descanso en Cristo y en Dios, lo hacemos cada noche cuando vamos a dormir.
Eso es un milagro, nosotros estar vivo, ¿no? Cuando abrís los ojos, dar gracias a Dios por un día más de vida.
Es un don, por eso la vida es un don, la muerte es un don. Son dos realidades que conviven en la persona, en el ser humano.
Perfecto.
Eso es hermoso entenderlo, digamos, ¿no? Porque saber cómo uno, digamos, nosotros tenemos la vida, tenemos esta vida para a través de la muerte conquistar la vida. La muerte es un paso necesario, nadie es eterno sino el Padre, y a quien el Padre ha querido que sea eterno, digamos.
Excelente, padre. Muy claro los conceptos. Yo creo que si había alguna duda se clarificó bastante. Cualquier cosa te escriben ahí al Facebook de Alejandro Cañete.
Sí,
¿no?
Más vale, siempre.
O te visitan en la parroquia de Apóstoles.
Sí.
La primera actividad en este 2026, falta muy poquito para el inicio de la cuaresma, ¿no? Que es el 18 de febrero, que sería miércoles de ceniza.
El miércoles de ceniza, a todos los fieles invitados, pónganse las pilas y vayan a la gente, digamos, ¿no? Que se muevan las pilas.
Y ahora estamos en tiempo ordinario, ¿no?
¿Así? Estamos en tiempo ordinario, sí, y el día 18, el miércoles de ceniza, iniciamos un tiempo largo de cuaresma después de Pascua, y tiempo pascual, y sería lo que sería 50 días de Pascua, ¿no? Hasta Pentecostés, y ahí ya nuevamente tiempo ordinario. Pero fíjate qué lindo que es un desafío la invitación a toda la gente a hacer este tiempo cuaresmal, acercarse a su parroquia, empezar a averiguar dónde y qué hora hay. Nosotros en la parroquia San Pedro y San Pablo vamos a tener misa a las 7 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 20 horas, y a las 20 horas vamos a tener en simultáneo una celebración en Jesús el Buen Pastor, y también, por ejemplo, en la capilla San Cayetano. Bueno, esas cosas, viste, es importante que ya, yo creo que todas las parroquias ya tienen más o menos programado eso, porque ya estamos sobre la... Entonces la gente a ponerse las pilas, y a llevar también las palmas para hacer las cenizas, con el cual nos van a bendecir este miércoles ceniza, lleven las palmas para los sacerdotes para que puedan hacer la ceniza.
Excelente. Bueno, padre, te mando un fuerte abrazo, gracias por la información, la explicación y también la invitación para todos los oyentes y fieles, ¿no? Te mando un fuerte abrazo y te agradezco siempre el cariño, el respeto, y gracias por escuchar siempre la tarde de Tupambae.
Bueno, bendiciones para todos, que Dios les bendiga. Gracias.
Gracias, padre. Un fuerte abrazo.